ciclo especial Ingeniería de Muestra 2018.
Muy buenos días para todos. Estamos en un nuevo programa del ciclo Ingeniería de Muestra. Estoy con Cecilia García. ¿Cómo andas, Ceci?
¿Cómo le va, mi querida Carolina Vaz?
¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
Bueno, ya pasó la primera muestra, Ingeniería de Muestra, que fue en Salto. Realizamos un informe especial. Estuvimos haciendo todo el adelanto previo de lo que iba a ser esta muestra, que contó, bueno, con varias autoridades. Y estuvo muy concurrida, lo cual nos alegramos muchísimo. Y ahora se viene la segunda y es en casa, es en Montevideo. Estamos hablando de Ingeniería de Muestra, que va a ser el 4, 5 y 6 de octubre en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, para conocer un poquito más cómo se viene lo que va a ser este encuentro, que les adelantamos porque ya es prácticamente seguro que vamos a poder estar cubriéndolo in situ. Va a haber una transmisión especial de Uniradio desde allí, desde Ingeniería de Muestra, por lo menos seguro desde el primer día, desde el día de la apertura de Ingeniería, que es el jueves 4 de octubre. Después veremos si podemos quedarnos un poquito más o cómo podemos cubrir los demás días, porque cada vez está más grande esta muestra. Era un poco lo que hablábamos también con nuestra invitada que nos acompaña en el día de hoy. Les presentamos a Sofía Barrios. Ella es ingeniera química, integra el Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería y bueno, y nos acompaña para hablar un poco sobre alguno de los stands que van a estar participando en esta muestra. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Un gusto tenerte por aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuando estábamos un poco en la coordinación de esta invitación a Sofía, adelantábamos y nos decían que íbamos a hablar un poco sobre el envasado de frutas y hortalizas en atmósfera modificada, que es uno de los stands que se presenta, que capaz que es el líder ahí entre los otros stands, pero estás trabajando en otros más también, así que vamos a comentarlos también. Si te parece, arrancamos primero por este que mencionábamos. Sí. Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, para empezar, solo una pequeña apreciación. Yo soy ingeniera de alimentos.
Bien.
Si bien nuestro grupo tiene de las dos orientaciones, ingenieros de alimentos e ingenieros químicos. Uh-huh. Y todos estamos estudiando o terminamos el posgrado de maestría en ingeniería química y doctorado en ingeniería química. Bien. Y trabajamos en el Instituto de Ingeniería Química. Como vos decías, el stand más antiguo que tenemos en ingeniería de muestra es el que está relacionado a nuestra línea de investigación, que es envasado de frutas y hortalizas en atmósfera modificada, y también el desarrollo de lo que nosotros llamamos frutas y hortalizas prontas para consumir. ¿Te explico un poco qué es esto?
Sí, por favor.
Bien. Lo que nosotros hacemos es, atendiendo a la demanda que hay de cada vez más productos frescos, saludables, en base a frutas y hortalizas, todos sabemos que debemos incorporar más frutas y hortalizas a nuestra dieta, pero a veces es difícil porque no tenemos mucho tiempo para prepararlas. Entonces, lo que buscamos nosotros es generar alternativas más convenientes en este sentido y que sean frescas. Entonces, cada vez que tú pelás, cortás, envasás, acondicionás estas frutas y hortalizas para que estén prontas para el consumo o que estén mínimamente procesadas, digamos, lo que estás introduciendo es un factor de estrés. ¿Por qué? Porque rompes tejidos, porque pones en contacto moléculas y compuestos que antes no estaban. Entonces, esto genera deterioro. Genera deterioro sensorial, genera deterioro en la textura de los productos,
sí, claro,
en el color. Acelerás lo que es la senescencia y entonces la vida útil termina antes de estos productos.
Es como cuando vemos que la manzana queda negra o la banana
queda negra.
Exacto,
todos esos procesos de oxidación se ven acelerados porque tú pelaste, cortaste, es decir,
incidiste
en ese producto. Claro. Entonces, se necesitan tecnologías para poder mantener las características originales de esos productos por el mayor tiempo posible. La tecnología que hace eso por excelencia es la refrigeración, por supuesto. Cada vez que nosotros refrigeramos una fruta que tolere la refrigeración, ¿verdad? Porque no todas la toleran, pero bueno, aquellas que sí se benefician de la refrigeración, la baja temperatura enlentece todos los procesos de deterioro. Pero además podemos sumar otra tecnología, que es la de envasado en atmósfera modificada, que también va a ayudar a la conservación. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tenemos que partir de la base que todas las frutas y las hortalizas en la poscosecha respiran. ¿Eso qué quiere decir? Que toman oxígeno y liberan dióxido de carbono al igual que todos nosotros. Entonces, sabiendo que ellas respiran, si nosotros las encerramos en un film, en un envase que tiene una cierta permeabilidad al oxígeno, al dióxido de carbono y al vapor de agua, esto quiere decir que van a dejar pasar en cierta medida esas especies gaseosas. Nosotros encerramos en ese film, en ese envase. Entonces, ¿qué hacemos? Que ese fruto o esa verdura que está respirando intercambia con el ambiente ya a otra velocidad. Ya no es tan fácil intercambiar los gases porque yo impuse esa barrera que tiene una determinada permeabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar adentro de ese envase? El producto continúa respirando y consumiendo el oxígeno, pero desde el ambiente no le ingresa tan fácilmente el oxígeno. Produce dióxido de carbono, que no sale tan fácilmente para afuera. Entonces, adentro de este envase vamos a tener una atmósfera modificada respecto a la composición del aire normal, que es reducida en oxígeno y aumentada en dióxido de carbono. Y estas atmósferas reducidas en oxígeno y aumentadas en dióxido de carbono ayudan a conservar la calidad del producto porque enlentecen su metabolismo. Entonces, todo aquello, aquel deterioro acelerado que dijimos que ocurría cuando nosotros sí. procesábamos las frutas y las hortalizas, bueno, se ve un poco abatido, un poco enlentecido por estas atmósferas reducidas en oxígeno y aumentadas en dióxido de carbono.
¿Y qué particularidades tiene ese envase?
Bueno, en realidad los envases son muy comunes, son cualquier... pueden pensar en polietileno, polipropileno, PVC, o sea, son los envases plásticos que conocemos comúnmente. Lo que pasa es que aquí la clave de la aplicación de la tecnología es poder saber qué envase beneficia a cada producto, porque todos los productos respiran a diferente velocidad. Tú tenés productos que son muy respiradores, que son en realidad los que se deterioran más rápidamente, y tenés productos que respiran menos, entonces no les puedes poner el mismo film.
Claro.
Entonces, lo que uno ve por ahí normalmente es que se envasa en cualquier tipo de film sin tener en cuenta las características de respiración de cada uno de los productos. Entonces, es necesario conocer esas características de respiración, es necesario conocer la permeabilidad de los films para, uniendo esa información, lograr que dentro de ese envase se desarrollen las atmósferas que son específicamente beneficiosas para el producto que tú querés envasar.
O sea que hay distintos tipos de films a la venta. Si uno va al supermercado, claro. ¿Puede encontrar la diferencia fácilmente?
En realidad, no. En el mercado local encontrás variabilidad, claro. Pero los films se pueden diseñar específicamente. Puedes variar el espesor, puedes variar el material, claro. Puedes introducir perforaciones de diámetro específico para vos. Diseñar específicamente las características de permeabilidad de ese film para adecuarlas al producto que querés envasar. Y a eso es lo que apuntamos nosotros, a poder estudiar qué condiciones de envasado son las necesarias para favorecer al producto. También hay que estudiar cuánta masa vas a envasar, porque no es lo mismo claro. envasar poco que mucho, va a respirar...
Ahora, las personas que se acercan al stand en ingeniería de muestra, ¿se llevan alguna herramienta como para saber cómo envasar sus hortalizas o sus frutas?
Sí, siempre preguntan qué es lo mejor. Nosotros, de la experiencia que tenemos en el laboratorio, les aconsejamos al estilo ama de casa, digamos. Claro. La idea es que entiendan cómo funciona la tecnología, porque lo bueno es ver el enfoque ingenieril aplicado a algo que, por supuesto, yo puedo ver en mi casa. Uh-huh. Pero la mayoría a veces no saben que los productos hortofrutícolas respiran. Y bueno, está todo esto, entender el sistema dinámico que se genera cuando tú pones un envase, de acuerdo a las características del envase, y cómo nosotros desde la ingeniería abordamos ese problema, que es, necesitamos medir cómo respiran esos productos. Entonces, nosotros bajamos en el stand los dispositivos que usamos para medir. Y bueno, después entender cómo la producción de esa fruta y hortaliza mínimamente procesada, pronta para consumir, es un proceso. Identificamos las diferentes etapas, qué factores debemos controlar en cada una de las etapas, o sea, un abordaje de proceso que es el que estamos acostumbrados a hacer como ingenieros de alimentos o ingenieros químicos.
¿Y esta información la han compartido, pienso, con la industria, con comerciantes, con gente que trabaja con alimentos?
Estamos en contacto, claro. Nosotros hace muchos años que tenemos relación con el Mercado Modelo, con la Comisión uh-huh. Administradora del Mercado sí. Modelo, que nuclea una gran cantidad de productores hortofrutícolas, y hemos tenido jornadas de difusión de los resultados de nuestras investigaciones, y hay realmente interés. Es un sector que está en crecimiento, y si bien las empresas son de mediano porte, digamos, o más bien también emprendimientos familiares, es muy importante que la información se acerque, porque nosotros tenemos muchos recursos en el laboratorio y mucha experiencia acumulada de la investigación que ahorran el proceso a veces del desarrollo de producto, que es muy costoso para las empresas de deporte sobre todo.
Claro, vos hablabas además de que se trata de estos productos hortifrutícolas cuando ya son usados, ¿no? Cuando se cortan, cuando,
ahí está.
¿No? Cuando tienen una manipulación.
Ahí está, sí, necesitan un proceso adecuado donde las etapas más críticas sin duda son el lavado, la desinfección,
claro.
Y luego el envasado, porque hoy en día cuando tú veas, ahora se van a acordar de mí cuando sí. Vayan y vean por ahí un producto mínimamente procesado, pronto para consumir, envasado, no siempre ha sido específicamente diseñado, a veces se envasa por teniendo en cuenta el precio del envase o la disponibilidad, y quizás no sea el mejor para ese producto. Y también hay que tener en cuenta la vida que va a tener ese producto, a qué temperaturas va a estar expuesto, cómo es su cadena de comercialización.
Exacto.
Porque, bueno, la temperatura, como te dije, es un factor fundamental, la cadena de frío es fundamental, y a veces la cadena de frío no siempre se respeta, por decirlo así.
Sin duda.
Tiene sus interrupciones el frío, entonces también hay que tenerlo en cuenta porque eso va a tener un efecto sobre la velocidad de respiración del producto y por lo tanto sobre la atmósfera a la que va a estar expuesto. Aquí el riesgo es, si el producto respira demasiado, yo le pongo un envase demasiado impermeable o lo someto a demasiada temperatura, va a agotar el oxígeno que tiene adentro del envase, se va a generar lo que nosotros llamamos anaerobiosis. La anaerobiosis tiene efectos detrimentales, digamos, en la calidad del producto, pero también el riesgo de crecimiento de patógenos anaerobios. Entonces hay un riesgo microbiológico y de inocuidad que debemos evitar. Uh-huh. A eso apunta justamente el diseño de
el envasado. Claro, no solo el estado de ese alimento,
exacto.
Sino que pueda provocar algo que no esté bueno para la salud.
Exacto, exacto.
Bien, súper interesante y como dice Ceci y te consultaba, importante para que integre el proceso industrial también.
Exacto, sí. ¿No? Nuestra idea
necesario.
Es, como estamos en Facultad de Ingeniería y en Ingeniería de Muestra, mostrar la aplicación del enfoque ingenieril a este desarrollo, digamos.
Sin duda. Nos mencionabas además que estás trabajando en otros dos stand.
Sí.
¿Nos podés contar un poco de qué se tratan? Uno de ellos se llama Aplicación Ultrasonido para Monitoreo Destructivo en Procesos de Alimentos.
Ahí está.
¿De qué se trata?
Lo que también hace algunos años que venimos trabajando es lo hicimos conjuntamente con la Facultad de Ciencias y también tenemos un ingeniero eléctrico que trabaja con nosotros. Lo que buscamos es la aplicación de el ultrasonido, uh-huh. para el monitoreo no destructivo en diferentes procesos alimentarios. Fundamentalmente nos hemos basado en lo que es la industria láctea, en el proceso de fabricación de queso. La idea es que el ultrasonido es una onda que se propaga en un medio y que, dependiendo de las características de ese medio, cómo se va a propagar esa onda de ultrasonido. Entonces, cuando las características de un medio van cambiando, tú puedes medir cómo va cambiando la propagación de esa onda y con esa información, tener información de la onda de ultrasonido, cómo va cambiando su propagación, puedo obtener información de cómo va cambiando las características físicas de ese medio. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, concretamente, vamos a poner en el stand de ingeniería de muestra un ejemplo que es la coagulación de la leche en el proceso de fabricación del queso. Uh-huh. Nosotros partimos de una leche fluida, se agrega una enzima que es la que provoca la coagulación, ¿verdad?, de las proteínas y la formación del coágulo a partir del cual luego se hace el queso. Entonces, evidentemente, hay un gran cambio en las características del medio. Pasas de un medio que es totalmente fluido a un medio que es como un gel. Entonces, la propagación de esa onda va a cambiar significativamente. Entonces, lo que te permite es, con el seguimiento del cambio en la propagación de esa onda, que es una forma no destructiva de seguir el proceso, tú puedes obtener información de cómo fue cambiando las características físicas de la leche. Uh-huh. Entonces tú puedes determinar, por ejemplo, el punto de corte, que es cuando se va a cortar ese coágulo para hacer el queso.
Claro.
¿Cómo lo haces? Bueno, correlacionando esta información de medidas físicas que hacemos sobre esa leche o coágulo y medidas que se hacen sobre la velocidad de propagación de la onda del ultrasonido.
Bien.
Así que esa es un poco la idea de ese stand.
¿Y el otro stand?
Tenemos otro que también está vinculado a la aplicación de ultrasonido, en este caso es la aplicación de ultrasonido de potencia, uh-huh. a lo que es extracción de compuestos bioactivos de residuos agroindustriales. Es decir, hemos identificado, en realidad nosotros no, se sabe que hoy en día hay una preocupación por la cantidad de residuos agroindustriales que se generan en los diferentes procesos. Y se ha demostrado que esos residuos tienen en realidad un gran valor por el componente de compuestos bioactivos que tienen su composición. Entonces se pueden, ¿verdad?, rescatar ciertos compuestos bioactivos de eso que hoy en día son residuos. La forma más tradicional de hacerlo es a través de lo que se llama extracción con solvente, que en realidad es una extracción que usa solventes que contaminan y que lleva demasiada energía. Entonces, hoy en día se busca asistir esa extracción con otras tecnologías más innovadoras. Y un ejemplo es el ultrasonido de potencia. El ultrasonido de potencia lo que provoca fundamentalmente es un fenómeno que se llama cavitación, que son como la producción de unas microburbujas que implosionan. Y esas microburbujas lo que hacen es, cuando implosionan, rompen tejidos. Entonces, cuando tú rompes tejidos, liberás moléculas bioactivas que están en esas matrices vegetales, digamos, atrapadas dentro de las células, y entonces extraes con mayor facilidad o con mejores rendimientos. Entonces estamos evaluando la aplicación del ultrasonido de potencia para extraer compuestos bioactivos de hojas de brócoli, del orujo de uva de la variedad Tanat, de hojas también de olivos, y bueno, por ahora eso. Bien. Buenísimo. Así que ahí lo que vamos a mostrar más o menos es el bañito de ultrasonido que tenemos para y aplicamos sobre los sobre las diferentes matrices vegetales, y para que vean un poco cómo funciona la cosa.
¿Cómo está conformado este equipo de trabajo de los stands?
Nosotros somos un grupo de investigación que nos llamamos Tecnologías Aplicadas a Procesos Alimentarios. La profesora titular es la doctora Patricia Lema, que es ingeniera química. Y bueno, somos ingenieros de alimentos, ingenieros químicos, ya te digo, algunos con doctorado, otros estudiantes maestría y estudiando doctorado, y también tenemos chiquilines que se han incorporado recientemente a los proyectos, pero básicamente todos con esa formación. Y bueno, por supuesto está el doctor Nicolás Pérez, que es el ingeniero eléctrico que está con nosotros en la parte del ultrasonido. Ahí está.
Estupendo. Sí. Buenísimo. Sofía, te agradecemos por acompañarnos aquí en Uniradio. Los invitamos a que los acompañen con estas tres muestras, y hay toda la muestra, obviamente, de ingeniería. 4, 5 y 6 de octubre van a estar en la Facultad de Ingeniería. ¿Es solo la Facultad de Ingeniería o también se expande por otro lado la muestra?
No, en la Facultad de Ingeniería. Sí.
Perfecto. Esto va a ser a partir del jueves 4 a las 17 horas, si no me equivoco, va a ser la inauguración, y están todos invitados a conocer estos proyectos y muchos otros que se van a estar presentando. Sofía Barrios, ingeniera en alimentos, integrante del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que pases muy bien.
Seguimos en un momento, Ceci, con otro de los proyectos que se van a estar presentando en Ingeniería de Muestra.
Ciclo especial Ingeniería de Muestra 2018.
El Picadero presenta al Festival Internacional de Circo.
Del 14 de septiembre al 2 de octubre en Montevideo, Florida, Canelones, Flores, Maldonado, Rocha, Soriano y Río Negro.
Artistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Francia, Bélgica y hasta Suecia.
Funciones en Auditorio Nelly Goitiño, Parque Liber Sereñi, El Picadero, Jardín Botánico y Teatro Solís.
Para los teatros las entradas están a la venta por Ticantel. Para todo lo demás, la contribución es a la gorra. ¡Dale, vení! ¡Acercate! ficuruguay.com.
Vida universitaria.
El 27 de septiembre a las 6 de la tarde y el 28 de septiembre a las 7 de la tarde tendrán lugar en el Salón 404 de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, ubicada en San Salvador 1944, dos conferencias de docentes de la Universidad de Concepción, Chile. La primera de las conferencias, Humanos y Personas, el problema del transhumanismo, estará a cargo del docente Julio Torres Meléndez, y la segunda, Doctor Canavero o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar, el trasplante de cabeza, de José Oscar Benito.
Es el toque. Vuelve de la nuca. 30 años después. Una de las bandas más poderosas e influyentes de la música uruguaya vuelve a presentarse en vivo. Histórico. De la Nuca presenta Viaje sin retorno. 22 de septiembre. La Trastienda Samsung.
Facultad de Información y Comunicación.
Continuamos con el ciclo de Ingeniería de Muestra 2018.
Continuamos con el ciclo Ingeniería de Muestra, adelantándonos un poco a lo que va a ser la muestra en Montevideo este jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de octubre. Y vamos a conocer uno de los proyectos que va a estar por allí presentándose, muy particular ya desde su nombre, porque tiene que ver con la transformación del estiércol en energía eléctrica.
Exactamente, y para conocer un poco de qué se trata este proyecto, estamos en contacto con Lidio Braga. Él es estudiante de la carrera Ingeniería Industrial Mecánica y además es tecnólogo mecánico. ¿Cómo estás, Lidio?
Bien, ¿ustedes?
Bien, todo bien. Lidio, este es un trabajo que ha llevado adelante junto a otros compañeros, estudiantes también de la carrera, vamos a mencionarlos, Dayana de León y Paula La Paz, y estuvieron tutoreados además por los ingenieros industriales mecánicos y docentes, Gabriel Pena y Pedro Curto, ¿está bien?
Exactamente.
¿Y de qué se trata esto?
La idea fue, nosotros estamos haciendo el proyecto de fin de carrera, y justo en nuestra parte tiene una parte experimental, que fue lo que lo relacionamos con la Ricaldoni, que es lo que vamos a presentar en Ingeniería de Muestra. Nosotros estamos diseñando un sistema de cogeneración, que cogeneración lo que implica es que, aparte de la energía eléctrica que genera el motor, aprovechamos otras energías que las transforman en forma de calor y las aprovechamos, que es el agua caliente del motor de combustión interna y el calor que liberan los humos del motor. Entonces ese calor, esa energía liberada, nosotros la aprovechamos para acondicionar térmicamente otro sector del tambo o aprovecharla en el mismo biodigestor donde se produce el gas.
Bien, ¿cómo fue el desarrollo de este proyecto?
El desarrollo nosotros, como te dije al principio, se trata del proyecto de fin de carrera de Ingeniería Industrial Mecánica. Nosotros arrancamos con una problemática que era cómo podíamos utilizar ese gas que en definitiva en algunos tambos se quema. ¿Qué pasa? El proceso es, tienen una laguna que se crea el gas y ellos por lo general lo queman. Entonces nosotros dijimos, ese combustible se puede quemar en un motor de combustión interna y generar energía eléctrica que le puede utilizar el tambo. El gas ese que libera el metano contamina mucho menos y se puede volcar mismo a la red de UTE o también utilizarlo en calefaccionar alguna parte del biodigestor o utilizar en el tambo mismo. Entonces, el año pasado fue la primera vez que en Ingeniería Mecánica se cambió el tema del proyecto de fin de carrera para hacer un proyecto más de investigación. Y eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo durante este año, digamos.
Bien, ¿y cómo es el proceso con el tema de la energía, el intercambio con UTE?
Bueno, nosotros lo que hacemos es... Nosotros no nos metemos en cómo es la generación del gas. Nosotros lo único que hacemos es, al gas ese lo quemamos nuestro motor de combustión interna y conectamos nuestro motor a un reductor de velocidades y a un sincronizador de red, el cual lo conectamos a la red de UTE. Uh-huh. Y nosotros esa conexión ya, ahí le estaríamos vendiendo a UTE. ¿Qué pasa? El tambo por lo general, en los horarios donde consume más energía, son horarios baratos para UTE. O sea, muy temprano en la mañana y en la tarde. Nuestra idea era venderlo en un horario de punta, o sea, en el horario de la noche, que es de más o menos desde las 7 de las 19 horas hasta las 23 horas.
Claro, horario de más consumo.
De más consumo y donde la energía te la pagan un poco mejor.
Claro.
Bien, ¿y este proyecto ya está finalizado? ¿En qué etapa está?
Bueno, está en proceso de finalizarse. Nosotros ahora tenemos que entregar el 15 de noviembre por el proyecto de fin de carrera, pero con la Ricaldoni vamos a seguir un poco más en una investigación de negocio, digamos, en un plan de negocio, para poder diseñar mejor sistemas de cogeneración más chicos o algo, para poder venderlos a tamberos o alguna otra industria que también pueden utilizarlo.
¿Y cómo lo van a presentar en Ingeniería de Muestra?
Bueno, nosotros en Ingeniería de Muestra tenemos el motorcito instalado, estamos haciendo ensayos experimentales. Nosotros pudimos caracterizar en el gas, el biogás ese que se obtiene de tambos en unas instalaciones caseras que hicimos, porque te explico un poco más. El biogás que se obtiene en los tambos es aproximadamente un 60% metano, CH4, y un 40% CO2. Uh-huh. Nosotros hicimos en el laboratorio de ensayos de ensayo de motores del INPI, hicimos una línea de gas natural que es más o menos 97% metano y un cilindro CO2, entonces mezclamos los dos gases y hacemos la simulación de como si fuera la caracterización, como si fuera el mismo biogás del tambo. Entonces ahí ensayamos el motorcito y vemos cuál es la potencia, relevamos la curva de funcionamiento del motor y vemos si aumentando o no aumentando la relación de compresión del motor tenemos mejores rendimientos o mejor potencia.
¿Y cómo fue el apoyo en este trabajo de la Fundación Julio Ricaldoni?
Bueno, el apoyo de la Fundación fue, en nuestro caso, indispensable, si no, no podríamos haber hecho toda la parte experimental de nuestro proyecto. Gracias a ellos tenemos un apoyo constante de la parte de la Ricaldoni, y gracias a ellos pudimos comprar los motores, hacer la instalación. Nosotros diseñamos una pieza que está al principio del carburador, en la admisión del motor, que es la que nos hace la mezcla del gas. Para nosotros, primero prendemos el motor en nafta y después lo pasamos al gas que estamos caracterizando, y tuvimos que hacer un diseño de la pieza en Inventor, lo imprimimos en 3D varias veces, encontramos errores, se nos rompía la pieza, la volvíamos a imprimir, tuvimos que hacer todo el cambio del motor, porque antes en el banco de motores había un motor diésel grande, un Cummins de camioncito. Lo sacamos y tuvimos que hacerle toda la adaptación para nuestro motor, que es un monocilíndrico de 420 centímetros cúbicos. Uh-huh. Y bueno, eso nos llevó pila de trabajo. Tuvimos que estar, gracias a la Fundación que nos dio un apoyo, pudimos hacer todos los ensayos. Estamos en proceso de ensayos todavía y seguimos realizando ensayos. Ahora justo estamos por cambiar el motor, porque tenemos dos motorcitos. Uno con una relación de compresión original, que es 8,2, y al otro motor le aumentamos la relación de compresión, porque por simulaciones que hicimos en el primer semestre vimos que al aumentarle la relación de compresión teníamos mejores rendimientos.
Bien. Lidio, te agradecemos por el contacto. Los invitamos entonces que los acompañen en Ingeniería de Muestra aquí en Montevideo, en la Facultad de Ingeniería, que se va a estar desarrollando, recordamos, el 4, 5 y 6 de octubre. Van a estar estos tres días, ¿no?
Sí, nosotros justo esos días vamos a destinar 2 horas de ingeniería de muestra, uh-huh, para mostrar mismo todas las instalaciones.
Buenísimo.
Vamos a tener, si no me equivoco, es de 18 a 20 horas que el INPI ya de paso va a mostrar el laboratorio, va a demostrar algunas partes experimentales que tiene, y vamos a mostrar nuestro banco de ensayos con el motorcito andando y las adaptaciones que tuvimos que hacer.
Bien, están todos invitados entonces a Ingeniería de Muestra en esta 10ª edición, allí en la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, Lidio, un gusto hablar contigo.
Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien.
Chao, hasta luego. Y vale la pena recordar que sí, vienen más fechas en el interior de Ingeniería de Muestra: Tacuarembó el viernes 19 y sábado 20 de octubre, y Rocha el viernes 9 y sábado 10 de noviembre, así que por allí también van a tener sus muestras.
Exactamente. Nosotros nos reencontramos en unos días nada más para seguir compartiendo información sobre este ciclo de Ingeniería de Muestra.
Hasta la próxima.
Ingeniería de Muestra, ciclo especial, Ingeniería de Muestra 2018.